acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Y vamos a predicar un sermón en esta noche que le hemos titulado Cosas por las cuales Jesús llorara hoy. Cosas por las cuales Jesús llorara hoy. Y nuestro texto está ya en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. A partir del versículo 41 hasta el 44. Pero yo voy a leer 41, 42 y 43. Y vamos a repetir todos el versículo 44. Aprovecho este momento para poder saludar a mi hermana Carmen Sandoval, que está allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Desde acá va nuestro afecto, nuestro cariño. Ya hemos saludado a la hermana y le hemos felicitado por su día de cumpleaños. Lunes, Lucas capítulo 19, versículo 41, 42 y 43, leo yo. En el 44 lo hacemos todos. Y dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Las cosas que iban a tener que vivir y las cosas que tendrían que experimentar. A veces, muchas veces nosotros sentimos que esas palabras, a veces de aviso, tal vez una amenaza, tal vez una llamada de atención, a veces nosotros creemos que nunca se van a dar, que nunca van a pasar, que nunca van a suceder. Bueno, acuérdense que esto es en el tiempo del año 33 después de Jesucristo. Pero las palabras textuales, las palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, donde dice: y vendrán sobre ti y te sitiarán y te derribarán y te destruirán y no quedará piedra sobre piedra sobre esta ciudad. Eso se cumplió exactamente en el año 70 después de Jesucristo, hablando de unos 36, 37 años después de que Jesucristo hubo mencionado lo que acabamos nosotros de leer. Y esto se dio, esto se llevó y esto sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el famoso general Tito viene y entra con todas sus tropas, entra con todo su ejército, destruye el templo, destruye a Jerusalén e incendia toda la ciudad. A veces nosotros pensamos que este tipo de palabras o de llamadas de atención nunca podrán darse. Si Cristo, la pregunta que yo me hago en esta noche, si Cristo apareciera en esta noche, en esta tarde, sobre el pináculo de alguna ciudad, si llegara ante el mirador de una de esas ciudades preciosas, tal vez en lo más alto de un mirador allá en San Francisco, California, en lo más alto, lo más precioso, probablemente allá en los montes donde se divisa todo el valle de San Fernando, allá en Venice, California, Pacoima, donde está Hollywood, y Jesucristo llegara al monte más alto para poder ver la gran urbe, la gran metrópoli, the great LA, la ciudad inmensamente grande, la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que Jesucristo volviera a llorar, y lloraría por cosas distintas, lloraría por cosas diferentes. Los historiadores cuentan, y esto es una, son unos datos que me tuve el tiempo de poder buscar. Los historiadores dicen que cuando se llegó el año 70 después de Jesucristo, Jesucristo ya había ascendido a los cielos, Jesucristo ya está sentado a la diestra del Padre, ya había pasado todo esto, el apóstol Pablo ya había fallecido, ya había sido decapitado, y en el año 70 después de Cristo se da algo importante, se cumple exactamente lo que Jesús está mencionando, lo que acabamos nosotros de leer, donde viene la destrucción, el incendio y totalmente la forma como fue arrasada toda la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Dicen los historiadores que más de 600,000 judíos, estamos hablando de más de la mitad o más de medio millón de judíos, murieron en el año 70. La pregunta que tenemos que hacernos, porque por ahí voy a mencionar algunas cifras de otras cantidades de personas que han muerto últimamente en desastres en las últimas dos semanas. ¿Se imagina usted de esos 600,000 judíos, más de medio millón de personas que murieron en la invasión de Tito, cuántos de ellos no conocieron a Jesús? Y tuvieron la oportunidad de escuchar al más grande exponente de Biblia después de Cristo, que fue Pablo, pero lo rechazaron. Tuvieron su oportunidad. Por eso yo quiero que usted vea conmigo el versículo 41 del capítulo 19. Y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, qué lástima, si tú también conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ah, pero te quiero explicar una cosa, que vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. 36 años más tarde, quizá la edad de alguno de nosotros, quizá el tiempo que tenemos de estar casados, 36 años más tarde se cumple exactamente, se cumple literalmente lo que Jesucristo había profetizado, lo que Jesucristo les había anunciado a su ciudad, aquella ciudad a la cual Él llegó tantas veces, a la ciudad que le dio ministrar, la ciudad que vio cuántos milagros hizo Jesucristo, la ciudad que contempló la muerte, su pasión, su crucifixión, su resurrección. Estaban en otro rollo, estaban en otro mundo, estaban en otra latitud. Pero si Jesucristo regresara hoy y su descenso a la tierra no sería para cumplir lo que Él tiene que cumplir, que es de venir y levantar a los cristianos, que es de venir y levantar a cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Él, y si Él hiciera una visita sobre cada una de las ciudades, sobre cada una de las metrópolis más importantes del mundo, que, no sé, tal vez su ciudad, tal vez su aldea, tal vez su país, tal vez su barrio, tal vez su colonia, estoy seguro que Jesucristo llorara. Y le voy a decir esto: Jesús llorara hoy ante la reciente escalada de violencia que están viviendo nuestros países. En este primer punto yo quiero que usted se dé cuenta de que nosotros hemos venido haciendo conciencia, haciendo mella y tratando la manera de agarrar nuestro cincel para poder picar cada una de las cavidades de su corazón y hacer conciencia que estamos viviendo en un mundo que ya no es tranquilo, en un mundo donde las noticias, donde cada noticiario, donde cada noticiero, donde cada canal de televisión tienen que interrumpir la programación normal para dar un avance por cosas que están pasando en el mundo, que nosotros hoy nos quedamos cada día más todavía con la boca abierta. Jesús llorara ante la creciente escalada de violencia. Comenzaremos en la casa, la violencia intrafamiliar. Hace 20 años ningún gobierno en el mundo tenía un departamento para poder asesorar a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Hoy en la mayoría de los países en el mundo tienen sus famosos grupos de asesores, tienen sus diferentes, los departamentos del Ministerio de Salud Pública, tienen los derechos de la mujer, tienen los diferentes departamentos de los derechos humanos en el mundo, porque hay una violencia intrafamiliar increíble. Ya no se trata solamente de golpear a la mujer, ahora la violencia contra los hijos contra los padres. Es impresionante todo este tipo de olas que estamos viviendo y que estamos sufriendo en el mundo. Y Jesús llorara frente a nuestro barrio, Jesús llorara frente a nuestra casa, Jesús llorara frente a esa residencia donde usted y yo vivimos y donde nos desatamos unas campañas batales, unas campañas pero increíbles, unas batallas de esas campales de muerte, de sacarnos la pistola, de amenazarnos, de sacar un cuchillo, de decir: si te acercas a mí me tomo todo el bote de las pastillas. O sea, es increíble cómo estamos viviendo hoy en el mundo. Y Jesús llorara frente a esto, Jesús llorara frente a la violencia delincuencial. ¿Sabía usted que, les cuento esto, sabía usted que en la colonia donde viven mis dos hermanas, la colonia San Francisco 1 y 2, allá en la ciudad de Guatemala, hay lugares? Yo recuerdo hace 26 años que estuve viviendo allá, la colonia era una colonia tranquila, era una colonia donde se entraba sin ningún problema, sin ninguna complicación. Se podía todavía jugar en la calle, los muchachos podían jugar todavía al fútbol, al basquetbol, al escondedero, lo que sea. Hoy no se puede jugar ahí. Hoy hay plumas, hoy hay lugares donde están totalmente por callejones en la colonia, sellados. Usted entra a la colonia y tiene que entregar su licencia, su identificación ante el guardia de su seguridad y comprobar que usted vive ahí. Hoy usted sale a la parada del autobús y están dos mareros, están dos muchachos que le dicen, déjate caer con 30 quetzales, con 50 quetzales. Hoy llega usted a la colonia y usted viene del mandado, viene de Soriana, viene de Gigante y viene con tus 2-4 bolsas y están los de las maras y están los mareros y te dice, deme la mitad del mandado, la mato. Hoy se llaman, hoy estos grupos de la delincuencia le llaman el impuesto de guerra. Hoy tiene que pagar usted 25 quetzales diarios. Estamos hablando de $3 para poder entrar en su propia colonia donde usted vive. ¿Y sabe una cosa? La policía no entra. Hay lugares en Los Ángeles, California. Hay lugares en Nueva York. Hay lugares en Colombia. Las famosas favelas en Brasil, donde la policía no entra. Porque están tan controlados, tienen tan chantajeados, hay un grupo de extorsionistas increíble. Jesús lloraría hoy. Jesús, pero su llanto sería profundo, porque vivimos en un mundo invivible. La violencia del crimen organizado. 287 policías han matado de enero para mayo en la República de México. 287 policías. Hay un pueblo de acá, de uno de los estados de México, donde tuvieron que renunciar los 21 policías del pueblo. ¿Sabe usted por qué? Porque el crimen organizado les dijo, o renuncian o los matamos. Los 21, se quedó sin policía el pueblo. No, si usted sabe lo que acaba de pasar recientemente, hace 2 meses, 3 meses acá en nuestra frontera, donde vino el ejército y tuvo que intervenir a toda la policía. Todas estas ciudades que usted ve aquí pegadita, Vallehermoso, Río Bravo, Reynosa, todo esto, Miguel Alemán, todo esto, uy, 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 por allá, está difícil, está duro. Y se nota en el rostro del presidente de la República la desesperación, se nota en el rostro del presidente de la República la impotencia, las autoridades. Hace poco acaban de matar al jefe número uno de la Procuraduría, al jefe número uno, que lo acababa de entrevistar 2 semanas antes, Dennis Merker. Y le dice, ¿qué, no tienes miedo? No, le dicen, mi trabajo. 2 semanas más y lo matan. Jesús llorará hoy. No, pero ese no es mi tema. Ese no es el mensaje. El gobierno no sabe qué hacer. El gobierno está impotente y la iglesia se encierra y se acobarda. Yo tengo que agradecerle inmensamente. ¿Sabía usted que muchas de las iglesias en Matamoros tuvieron, algunas iglesias optaron por cancelar los cultos de la noche? Porque la noche era prácticamente el momento tenebroso, porque decía, no vamos a salir. Y en esta iglesia, hermanos que tienen que pagar su puente, hermanos que tienen que pagar su gasolina, hermanos que tienen que viajar con toda su familia, más de 40, 50 hermanos de Matamoros no faltaron a ningún culto de su iglesia. Y la mayoría de nuestras iglesias se esconden, se encuevan, se encierran y nos empezamos a acobardar. Nosotros, las armas que tenemos nosotros son mucho más efectivas que las armas que tiene el ejército. Las estrategias que la iglesia tiene son mucho más eficientes que las que tiene cualquier gobierno en el mundo. Óigame, para esto nos ha dejado Jesucristo en este mundo, para que seamos nosotros la sal de la tierra, la luz del mundo. Y si nosotros no ponemos a trabajar, si nosotros no ponemos a funcionar lo que nosotros somos, nosotros no tenemos en ningún momento de por qué llamarnos iglesia. Estamos usurpando un nombre que a nosotros no nos corresponde. Jesucristo nos dejó, se recuerda aquella oración de Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 17, dice, no quiero que los quites del mundo, pero que los apartes de qué, dice, correcto, que los apartes del mal. Pero ¿qué es lo que ha optado la iglesia? A la iglesia le ha sido más fácil ahora encerrarnos, enconcharnos, ponernos nosotros dentro de una cueva y acobardarnos, cuando no es esa nuestra función. Jesús llorara ante los desastres naturales. Le voy a dar esto porque las cifras no se cierran ahí. Son cifras de lunes en la noche, cuando yo terminaba de escribir este sermón. Son cifras que fue lo último que saqué de Yahoo y saqué de las últimas noticias de los periódicos. Pero del terremoto en la China, oiga esto, Jesús llorara ante los últimos desastres naturales. 90,000 muertos por un terremoto de 7.4 grados de Richter en la China. 90,000 muertos en un minuto. 150,000 han tenido que ser evacuados. Eso no es todo. Cerca de 80,000 muertos por el ciclón en Myanmar. Estados como Kansas y Iowa destruyendo miles y miles de casas. Afortunadamente los miles y miles no son de personas, pero Jesús llorara igual como han llorado las personas quienes les entrevistan, y llegan las cámaras de televisión y entrevistan al hombre que anda sacando un cofre buscando una foto de su hija, un osito de peluche, el álbum de fotos por acá, buscando la forma de encontrar en dónde están los documentos importantes, tu acta de nacimiento, tu pasaporte, tu ID, tal vez el acta del matrimonio, documentos que son difíciles poder sacar, o recuerdos que son difíciles e imposibles de recuperar. Y la gente todavía viene y les preguntan, los camarógrafos y los reporteros, ¿qué van a hacer ahora? Rebuild. Personas que no tenían, hoy en la crisis que vivimos en el país y que vivimos en el mundo, que hemos optado muchas veces por jugarnos la ruleta rusa y tener que quitarle el seguro a nuestra casa, porque si pagamos el seguro no terminamos pagando la renta de la casa, o no terminamos nosotros pagando el mortgage. Y hace 2 meses le quitas el seguro de la casa y te viene un ciclón y te quedas sin nada. Jesús llorara por eso. Jesús llorara por esa situación. El tsunami de hace 3-4 años, que barrió, que desapareció a toda una ciudad. El mundo es impotente. Se reúnen el grupo de los 8, se reúnen los del Mercosur, se reúnen los del grupo no sé cuánto, y los presidentes no saben qué hacer. El mensaje no es ese. La iglesia se encierra y se acobarda. La iglesia se encierra y se acobarda. Yo me recuerdo, y hace poco, es la segunda vez que yo menciono esto, y lo voy a mencionar con menos ira, como la mencioné la primera vez, porque esa vez me molesté y me inquieté pero estaba enfurecido. En el año 1998 estaba supuesto entrar un huracán acá con nosotros. Era exactamente el 15 de agosto de 1988. Yo me recuerdo que en ese entonces, ¿te recuerdas, Vicky, que el hermano Eduardo Garay, el hermano Rudy, venían desde Los Fresnos en aquel busito que habían tenido? Es la única escuela dominical rodante del mundo, ¿ves? Va a calificar para el grupo del libro Guinness. Habían comprado ellos dos, los hermanos Almada, Rudy y Eduardo, habían comprado un busito, entre ellos dos compraron un busito para transportarse. Y mientras el hermano Eduardo manejaba desde Los Fresnos, los 45 minutos que duraba, Rudy venía enseñando a la escuela dominical. Y el bus para acá, y Rudy para acá. El bus para acá, y Rudy para allá. Y ahí venía enseñando a la escuela dominical. Yo me recuerdo que en ese entonces, ¿te recuerdas, Vicky, que te viniste tú para acá? Y todos esos lugares donde están sus mobile homes, sus trailers y todo, le dije, vénganse para acá. Pero en ese entonces estaba todavía el Builder Square, la tienda esta que ahora fue reemplazada por Home Depot. Y todo el mundo en la iglesia corrió a proteger su casa. Y yo vivía aquí en la casa pastoral. Y dije, bueno, no encontré ningún diácono. ni contra ningún maestro de escuela dominical, ni contra a nadie, porque todo el mundo estaba protegiendo su casa. Y ahí me voy yo a Victor Square a tratar la manera de comprar sheetrock o plywood y tape y martillo y clavos para poner primero la casa y luego venir y empezar a proteger cada una de las ventanas. Me sentí tan mal. Y en ese entonces, en un domingo, le dije a la iglesia hasta lo que se iba a morir el día exacto. ¿Sabe por qué? Porque ahí me demostraron que no aman verdaderamente en este edificio, no aman verdaderamente la casa de Dios. Protegieron sus casas. Nadie apareció. En ese entonces no tenía yo a King Kong, a Carlos Recio, conmigo. En ese entonces, Carlos, estaba en el mundo, 1998, no conocía de Jesús. Y cuando yo lo dije en el seminario, me dijo, yo andaba en ese entonces, me dijo, protegiendo la casa del hermano Hilario Salas. Hermano, a veces nosotros, mire, en realidad, al mencionar esto, Jesús lloraría. Y había dicho, y aquellos que algún día pasaron aquí al altar a decir que aman esta iglesia, que aman este templo, que aman este edificio, y en el momento que estaba, pero amenazando, fue cuando el huracán entró por esta parte de Kingsville. Fue cuando arrasó y se dio cuenta por donde, por esa parte de la Quileña, ahí por ahí entró el huracán. Se debió a no sé cuántos grados. Entra ese huracán acá. Cameron Park no queda. Todo lo que es el Ramireño, la Ribereña y todas esas grandes colonias de lujo que existen aquí en la ciudad, ¿verdad? No hubiera quedado ni una. Y Jesús llorara ante los desastres naturales. Y la iglesia se encierra. La iglesia se acobarda. Punto número 3. Jesús llorara frente a los miles que mueren de hambre. Y aquí yo quiero hacer énfasis porque esto es parte del sermón que vamos a predicar el domingo, en la mañana. Jesús llorara frente a los miles de personas que mueren en el mundo, que mueren de hambre. Y sabe una cosa, no vengamos con esto, hermano. No vengamos a echarle la culpa a Dios. No vengamos como muchos agnósticos, como muchos ateos, como muchos escépticos, o como muchas personas irreverentes. ¿Y dónde está Dios? ¿Y no que Dios hizo el mundo? ¿Y no que Dios hizo al hombre? ¿Cómo es eso? Mirar todas estas famen, que se llama, todas estas cosas que están pasando en el mundo, toda esta hambruna, todo esto que está viviendo el mundo. ¿Cómo es que un Dios de amor permite todo esto? Déjeme decir una cosa. Dios tiene una iglesia. Para eso la dejó. No le echemos la culpa a Dios. No le digamos, Jesucristo, ¿dónde estás? ¿Por qué no actúas? Él dice, ain't my responsibility. Dice Dios, no es mi responsabilidad. No es mi responsabilidad ese Cristo. Es responsabilidad de la única agencia que yo he dejado en el mundo para resolver este problema. Se lo voy a comprobar hoy. Jesús llorara frente a los miles y miles de personas que en el mundo mueren de hambre. No le echemos la culpa a Dios. Ellos tienen una iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo. Tienen una agencia divina en la tierra. Los gobiernos se alarman ante la presente situación que está viviendo el mundo, ante lo difícil de la situación. ¿Sabe usted que en cadena de radio y de televisión, el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa habló de la carestía, habló del subsidio, del suplemento de más de 120 pesos a más de 5 millones de mexicanos que están viendo que ahora ya no les alcanza el dinero para ir a comer? Ya no comemos pollo, menos comer carne. Ahora regresaremos a lo que comíamos hace mucho tiempo: arroz, frijoles, tortillas y chile. Hay gente que sale con 100 pesos y muchos menos de dinero al mercado y no les alcanza. Usted ya no llena el tanque de gasolina con $50. Usted con $100 en el HEB, usted sale sin nada. Usted llega con $100 y le regalan una bolsa plástica de souvenir. Va y le dicen nada más. Thank you for coming, le dicen. Sí, es que ya no compramos nada. Hermanos, de veras, hoy viene la mejor dieta del mundo. Cierra la boca, ¿sí? Hoy sí viene la mejor dieta del mundo. Ya no vamos a comer. Ya no hay para poder comer y comer y comer. Los gobiernos, y se pone el presidente y dice, afortunadamente el país está en una situación buena, la economía, esto, la capacidad, el superávit que tiene el país en su dinero, nos servirá a nosotros para ver. Pero ¿saben una cosa? Esto no es momentáneo. Y no se alarme, porque Cristo ya nos dijo que iban a haber terremotos y guerras y rumores de guerra y hambres y pestes. ¿Saben una cosa? ¿Qué va a venir? Jesucristo. Entonces no nos alarmemos, que lo que está pasando es que ya se está anunciando el futuro retorno de nuestro Señor Jesús. Si los presidentes de Centroamérica se reúnen, presidentes que han levantado y han evadido que o han hecho de que ya no se paguen aranceles para la importación de frijol y de arroz, que es lo que más consumimos en nuestros países, donde han tenido que dar subsidios, donde han tenido que venir y hacer esto, donde han muchos países, por ejemplo, creo que mañana o el día viernes se ha decretado en Guatemala una noche donde una hora se apague la luz de todo el país para ahorrar en energía. Y no tiene la culpa Bush, ¿no viste? Y no tiene la culpa el Senado, y no tiene la culpa el Congreso, y no tiene la culpa el gobernador. Esto es ya. Jesucristo está haciendo su anuncio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La iglesia se encierra y la iglesia se acobarda. Aquí hay 2-3 pastores en esta noche, y ustedes no han escuchado esto en ninguna otra iglesia, donde el pastor y la comitiva de la iglesia le garantiza y le asegura a que cada miembro de esta iglesia no puede pasar hambre. Aquellos que hemos hecho alarde de que Dios nos ha bendecido, aquellos que ahora ganan 3 veces más de lo que ganaba hace 5 meses, aquellos que tenemos nosotros esto y esto y esto, y que Dios nos ha llenado los bolsillos y tenemos mucho y Dios nos ha bendecido, ahora va a llegar el momento en que tengamos que meternos la mano en la bolsa para bendecir, como dice la Biblia, a los nuestros, a los hermanos en la fe. Mire lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Jesús llorara frente a las cantidades, a los miles de personas que mueren en el mundo de hambre. El mensaje no es ese. El mensaje es, y la iglesia se encierra y se acobarda. Le decía el hermano Rogelio, tenemos que ir a McAllen probablemente la próxima semana. Nos da tantísima pena. Le cuento esto, tenemos ya 2 meses de que no podemos atender nosotros el banco de comida, y no porque nosotros no tengamos. Afortunadamente sí podemos comprar nosotros un tráiler de comida, pero no hay. Me dice mi esposa, mira la lista, mira las cosas, los artículos que están vendiendo. Gasas, alcohol, como que alcohol come uno, agua oxigenada, bueno, para los que se pintan el pelo, ¿verdad? Y bueno, pero no, les digo, que son artículos para comer, pasta, por ejemplo, nosotros esto, arroz, frijoles, salsa, tomatina, eso es lo que queremos buscar, no hay. Y un día de esto vamos a ir con el hermano Rogelio, voy a sentarme con la señora Libby, que es la gerente de la bodega, donde ella nos ha dicho, no hay, los grandes donors, las grandes agencias, las grandes tiendas que hacían las grandes donaciones, ya no lo dan. Prefieren venderlo en salvage, Armando, Linda. Prefieren eso. Y mire lo que dice Gálatas, inmediatamente después del libro de Corintios, la carta a los Corintios, Gálatas, capítulo 2, versículo 10. Pablo estaba escribiendo a los hermanos que estaban en Gálatas, estaba haciendo un recordatorio del ministerio de él y una división, una situación que había pasado entre Pablo y Pedro. Y dice, tenemos un ministerio que no podemos descuidar. Y dice que era importante predicar el Evangelio. Era sumamente importante extender el reino de los cielos. Pero dentro de los hermanos de la iglesia, dentro de todas esas gentes que estaban llegando por multitudes a conocer a Cristo y el Evangelio, habían hermanos con pobreza, habían hermanos en necesidad. Y dice el apóstol San Pablo en el capítulo 2:10, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, punto y coma, lo cual también procuré con diligencia hacer. Jesucristo, cuando vino a este mundo a predicar las buenas nuevas del Evangelio, siempre llenó las necesidades, siempre vino a satisfacer las inquietudes y las necesidades de la gente. Necesidades muchas veces físicas, necesidades muchas veces espirituales, necesidades muchas veces de agua, de comida, de una mano sobre el hombro, de una palabra correctamente dicha. Hermanos, el Evangelio tendrá mucho más efecto. El Evangelio tendrá mucho mejor eco si nosotros vamos de la mano predicando el Evangelio de las buenas nuevas, la paz que Jesucristo trae, y aliviando el dolor de la gente. Cuéntele a su gente, cuéntele a sus vecinos, cuéntele a los que le han criticado a ustedes, cuéntele a aquellas personas que muchas veces se han mofado o se han burlado de la iglesia, del Evangelio, de los bautistas, de los pentecostales, de las asambleas de Dios, de los pastores, donde les dicen que ustedes van ahí, lo único que hacen es pedirles y pedirles y pedirles dinero. No, cuéntales que en tu iglesia en esta noche te garantizaron que tú, tu esposa, tu esposo, tus hijos no padecerán hambre, porque nos comprometemos en esta noche, como lo hemos hecho todos estos años, es que ningún miembro de nuestra iglesia pueda pasar ninguna necesidad. Esto no, ningún pastor se atreve. Yo le contaba hace 2-3 meses a los hermanos, hoy empiezan a temblar la mayoría de las iglesias, porque hoy cuando vienen el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, los meses más altos de la luz, y es cuando los hermanos dejan de asistir, porque entra el verano y son unos que se van para Puerto Vallarta. Se ríe Irma, ¿verdad? Agarran vacaciones y se van. Y dice, hermano, mire que yo... tenemos 15 familias, tenemos 10 familias en la iglesia. Y hermanos, si se nos fueron 3, y se nos fueron por 3 meses. Tenemos compromisos. Afortunadamente en nuestra iglesia, Dios nos ha bendecido tanto. Dios nos ha dado tanto, nos ha apapachado, nos ha cuidado, que Dios nos ha dado la oportunidad para que ustedes y cada uno de nosotros estemos garantizados. Y por último, y con esto quiero terminar, Jesús llorara ante el poco interés que muchos de nosotros tenemos por el ministerio. Mis amados, hoy más que nunca, hoy en estos momentos de crisis, hoy en estos momentos difíciles que esté la vida, hoy mejor que nunca la iglesia está en una posición inmejorable. No hay trabajo más seguro. Te voy a decir una cosa, la iglesia es la única agencia en el mundo donde siempre habrá no desempleo, sino que habrán oportunidades. Por eso la Biblia nos dice, y al final vamos a terminar con esto, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Compañías cerrando, las iglesias tienen que abrirse. Grandes compañías, grandes industrias, teniendo que cortar empleados. Gaby, Daniel, saben lo que estoy hablando. Todas estas empresas como Delphi, Deltronics, todas estas grandes compañías por aquí, maquiladoras, Reynosa, Matamoros, no sé qué otros lugares más para allá, donde los despidos son de 1,300, donde la nómina del próximo mes son 500 empleados menos. Qué triste. Estábamos enviando el dinero a los misioneros el día de ayer y hablaba con el dueño de la oficina donde nosotros mandamos la plata, y le digo, y es le va a las Chivas, le dije, por ahí tengo dos que estamos tratando la manera de convencer que piensen correctamente, y le dije, y yo siempre le dejo un centavito. Los envíos nuestros nos cuestan $14.99 cada envío. Y entonces el centavo que sobra, le digo, déjelo aquí para que compren buenos jugadores, le digo, ¿verdad? Para que vayan a Vergara juntando dinerito para comprar buenos jugadores. Entonces le digo, quiero hacerle una pregunta. Y le hice la pregunta por lo del sermón de hoy. ¿Cómo está el negocio? Me dice, mal, me dice. Y la gente sigue mandando dinero. Y ojo con esto. Le dije, ¿de dónde manda toda la gente su dinero, sus remesas? Mire, me dice, el estado de Florida, las Carolinas y Nueva York. Antes, me dice, diario venían 10 personas a cobrar su remesa. Hoy viene una o dos o tres personas. Hay esposas, hay madres de familia que no han recibido la nota de su hijo de Carolina o de por allá donde están, y dice, revíseme a ver si mi hijo me mandó algo. Y dice, señora, no está en la computadora. No hay envío. Envíos que hacían antes, los muchachos que se han ido a trabajar de braceros, antes envíos de $300, hoy son de 100 y son de 150. Échese una vueltecita ahí por el mall de la Washington, échese una vuelta por ahí por el centro comercial de la Elizabeth. Hoy son contadas las personas que andan en la calle. Y sabe, hoy más que nunca, en la iglesia nosotros tenemos oportunidad. Jesús llorara frente a la indiferencia. Jesús llorara por el poco interés que nosotros tenemos por el ministerio. Nunca antes la iglesia había estado con una oportunidad tan tremenda y con tantas puertas abiertas que se nos siguen abriendo. Hoy más que nunca, hemos hecho el llamado a que muchos entren al ministerio y que entren a ministrar la palabra de Dios. Y es nuestra oración y es el deseo de nuestro corazón que usted, que tú, que has venido, que has tenido esa inquietud, le respondas afirmativamente a nuestro Dios. Jesús llora porque muchos de nosotros no queremos responder. Vea usted conmigo Mateo, y con esto terminamos. Mateo capítulo 9, versículo 36 al 38. Hay varios jóvenes acá, hay varios adultos acá en la iglesia en esta noche, que no ha sido la primera vez que el pastor Navarro les anima, le estimula, le incentiva, le motiva, le trata la manera de persuadir y de convencer. ¡Hey, métete en el ministerio, hombre! ¡Vámonos ya de una vez! ¡Dejemos ya todas estas cosas! No hay ninguna cosa más relevante, más importante en el mundo que servirle a nuestro Dios. ¡Qué difícil! Hace 2-3 semanas, y vaya que la madurez de este hermano es increíble. Platicaba con el hermano, su esposa me había avisado ya por un correo electrónico que no tenía trabajo su esposa, no lo está presente. Se acercó conmigo y me dice: pastor, yo ya sabía, me dice, ya sabía que hace año y medio había entrado una persona a la oficina, y ya sabía, me dijo, que estaban fraguando algo para eliminarme a mí, pero estoy tranquilo. Estoy en paz con Dios. Me siento bien. Ya Dios tendrá una cosa mejor para mí. Acuérdense que siempre hemos dicho esto: Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Pero mira lo que dice la Escritura, capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, 36 al 38. Y al ver las multitudes, y al ver a toda esta gente que se está muriendo por desastres naturales, y al ver las multitudes que se mueren de hambre, y al ver las multitudes que se pelean, y al ver las multitudes de países que están en conflictos, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús no solamente llora por aquellos que se mueren de hambre. Jesús no solamente llora por aquellos que se mueren víctimas de los desastres naturales. Jesús no solamente llora por aquellas personas o por aquellos países impotentes en la creciente violencia que existe. Jesús también llora al pasar muchas veces al lado, tocarte el costado, tocarte el hombro, ponerte enfrente de ti y decirte: hey, ¿y cuándo vas a responder? ¿Y cuándo vas a reflexionar? ¿Y cuándo vas a recapacitar? ¿Cuándo vas a pararte de tu silla, de tu banca, y vas a asumir la responsabilidad y estar detrás de un púlpito y de ir al evangelio y de ir a los puertos y de ir a los mercados y de ir a las funerarias y de ir a los hospitales y de ir a las calles y a los centros de predicación, a los autobuses, a predicar el evangelio? ¿Y cuándo vas a decir: sí, Señor, yo quiero ser el próximo pastor, yo quiero ser el próximo predicador? Esta noche la iglesia va a orar porque esto sea una realidad. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Señor, no perdemos en ningún momento la compostura. No perdemos en ningún momento la calma ni la tranquilidad. Tú nos has dicho que nos estemos quietos y que conozcamos que tú eres Dios. Señor, nos apena aquellos que conocemos y que no te conocen a ti. Nos preocupan aquellos que en medio de la tormenta la están viendo y no se arrodillan. Queremos pedirte, Señor, que estos momentos difíciles, estos momentos de crisis que va a experimentar y que ya está experimentando el mundo. Sirvan, Señor, para que olas se levanten y para que grandes cantidades y multitudes de personas vengan a reconocer a Jesucristo. Me he hecho la pregunta, Señor, las últimas semanas: ¿será, Señor, estas las últimas llamadas? ¿Serán, Señor, estas los últimos señales? ¿Serán, Señor, estas las últimas palabras que tú tienes para este pueblo que todavía no se ha querido arrepentir? Si así fuera, Señor, déjanos poner nosotros como iglesia toda la carne al asador. No queremos acobardarnos, no queremos encerrarnos, queremos predicar tu palabra, queremos tirar una vez más la red y que miles y miles de personas más vengan a los pies de Jesucristo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que cada uno de mis amados hermanos que en esta noche han venido se sientan seguros, se sientan protegidos por ti. En nuestra iglesia no vamos a permitir que haya un necesitado. Haremos un sacrificio, nos esforzaremos, unificaremos, pondremos, Señor, todos los recursos a la disposición de los que más lo necesitan. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo prometemos.